protagonista de nuestro desayuno de este domingo es Javier Urra, doctor en psicología y en ciencias de la salud, psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Él fue el primer defensor del menor de España, es investigador, pensador y escritor, entre otros libros, de Escuela Práctica para Padres, El Pequeño Dictador o El Arte de Educar. Ahora reaparece con nuevo libro, Primeros Auxilios Emocionales para Niños y Adolescentes, una guía en la que se plantean vacunas para evitar problemas graves y también antídotos para cuando los conflictos ya se han instaurado en el niño o el adolescente. Está con nosotros aquí en los estudios Javier Urra. Hola, Javier, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros, con Gema, con todo el equipo, ¿eh? O sea que muchísimas gracias.
Oye, te agradecemos muchísimo que hayas adelantado incluso el AVE para estar con nosotros aquí en el programa. Has madrugado mucho hoy, ¿eh?
Pero yo me suelo levantar a las 4:30, a las 5, que es cuando me permite estar en soledad, leer y escribir. Y me agrada mucho. Y luego me encanta la radio, porque en un momento en que todo son imágenes y la gente dice, muy bonita la corbata que llevas, o no, la radio pone imaginación. Y entonces me gustó mucho lo que decía mi buen amigo Iñaki Gabilondo el 1 de enero. ¿Hay alguien ahí? Lo importante es el otro. Y por tanto me encanta estar hoy aquí en la radio y estar contigo. Me ha llamado la atención, Óscar, la expresión que le decías a Gema, ¿cómo matamos el tiempo? Es muy buena expresión, porque al final la vida se compone de tiempo y hay gente que solo sabe matar el tiempo. Hay que aprovechar, hay que disfrutar el tiempo con uno mismo, con los amigos y con todos, sí.
De eso precisamente hablas en el Congreso Internacional de Inteligencia Emocional, sí. Que para eso has venido a Aragón, para eso estás hoy en Zaragoza, ¿eh?
Sí, voy a hablar de lo conflictivo que es vivir con uno mismo. No con los demás, que a mí me hace mucha gracia, tú que has estudiado también psicología y trabajo social, me hace mucha gracia, Óscar, cuando hay alguien que lleva casado 35 años y dice, quiero, por ejemplo, deseo que esta persona cambie. Estoy intentando que cambie mi pareja.
¿Esto es posible?
No. O sea, la gente con los años lo que nos hacemos es artrósicos. Es decir, la gente tenemos temperamento de nacimiento que no se cambia, carácter, que es la impronta, y luego tenemos, eso sí, la personalidad. Ahí es cuando aparece IKEA y dice, reinvéntate. Esa parte podemos modificar. Pero la gente a veces decimos, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué imagen doy? ¿Por qué hice esto? Hay gente que no se perdona. Hay gente que es muy paranoica, que tiene voces, que se escucha. Y entonces, vivir con uno mismo entre el deseo. El problema del ser humano es que tiene muchos deseos y anhelamos más de lo que podemos. Entonces le pedimos a la vida más de lo que la vida puede dar. Y por eso vivir con uno mismo es un conflicto. Decía Ortega que al final somos un personaje. Ese personaje que somos, y eso lo transmitió yo creo que mejor que nadie Cervantes, ¿no? El Quijote es muy llamativo. Cuando él vuelve de su locura y vuelve a una realidad que es inadmisible, muere. Es decir, todos tenemos que vivir con esperanza, con optimismo, y nos tenemos que autoengañar. Yo esto de la gente, ¿sabes qué dice mucho?
¿No es peligroso eso?
Hasta un punto, no hasta una distorsión que sea muy grave. Pero la gente se va al frontispicio de Delfos, aunque la inmensa mayoría no sabe lo que es frontispicio ni Delfos, porque el nivel de incultura es vasto en este país, y dice, conócete a ti mismo. Y hay mucha gente que digo, ni se te ocurra, no te conozcas a ti mismo. Convive contigo mismo, vete con el taca-taca emocional, que tampoco hay que meterse mucho más.
Javier, te pregunto lo primero que tú te preguntas en las primeras páginas de tu nuevo libro. Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes, guía para padres. ¿Por qué es necesario este libro?
Porque tengo 59 años y llevo escuchando desde que tengo sentido y razón la expresión, es que cuando nace un hijo no hay una guía para padres. Oiga, no lo vuelvo a decir, ya la hay, ¿eh? La ha escrito Javier Urra, lo ha editado en la Esfera de los Libros, es un buen libro, está muy trabajado, léalo, estúdielo, analícelo, y si quiere, rechácelo, es decir, discútalo. Pero sepa que tenemos sobreprotección, sepa que tenemos acoso escolar, sepa que tenemos violencia de género en adolescentes, sepa que tenemos... Que las niñas de 15 a 19 años, Óscar y Gema, de 15 a 19 años, de lo que más mueren no es de cáncer, no es de un infarto de miocardio, no es de accidentes de tráfico. Es de suicidio. Díganles que tenemos, y tú conoces bien algunos centros, tenemos centros en España de chavales que han sido abducidos por la yihad. Díganles que tenemos niñas con muchos problemas con la anorexia. Y por tanto, ¿cómo hay que educar en el deporte, en la naturaleza, en la compasión? Y transmitamos lo esencial a los niños, porque esas son las vacunas. Y cuando ya tienen problemas reales, oye, vayámonos entonces ya no a por la vacuna, a por el antídoto. Y ahí se llama buenos profesionales.
¿Y la vacuna es siempre mejor que el antídoto? ¿O sí. Es conveniente de vez en cuando enfermar por el aprendizaje que eso lleva asociado, Javier?
Bueno, es muy buena pregunta, Óscar. Esa es muy buena pregunta. Porque a veces la sobreprotección nos lleva a, en vez de tener un árbol, tener un bonsái. Dice, claro que es muy malo que un niño lo ridiculice, no lo masaque, no se rían de él. Ahora bien, de ahí a que haya tantos padres helicóptero, ahora le llaman drones de estos. Mm. Pero ¿y si esos padres que los niños están jugando y que, es que le ha dado un toquecito? Oye, es que come tierra, déjale. Con 7 años un niño lo que tiene que ir a un campamento para saber lo que es la soledad, lo que es la austeridad, para que mire las estrellas, para que practique deporte, para... A los 7 años. A los 8 lo que tiene que ir es a un hospital. Pues tiene que ir a un buen hospital, al Miguel Servet, a ver niños que están muy malicos, hoy, domingo, muy enfermos, día 21. Y hay que decirle a los niños, ¿ves este niño? Está muy malico, pero muy malico. Tiene dolor y además tiene mucho sufrimiento. Y por lo tanto, el cabreo que tú tienes porque no te hemos comprado tal marca de zapatillas, no tiene razón de ser. Esto es muy importante. Por cierto, que los euros que te hemos dado este fin de semana, ¿te los vas a gastar para ti o para niños que tienen menos? Pues tienes todo el derecho a ser generoso. Es decir, es muy importante educar a los niños en lo que es lo esencial. Porque si no, hacemos una sociedad presentista, de exigencia, de algunos niños que son realmente insoportables, claro, como sus mayores, claro.
Sí. El origen del sufrimiento a cualquier edad es el título del primer capítulo de tu libro. Cuentas y aportas un dato, a mí me parece relevante y muy grave. 1 de cada 5 niños presenta problemas psicológicos relevantes.
Es verdad. Lo que pasa es que estamos con una hipertrofia del TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Está muy, muy, muy... muy hipertrofiado, lo cual no quiere decir que no haya niños que tengan esa realidad, lo cual no quiere decir que no haya que tomar Concerta, otro psicofármaco. Me dan miedo los padres que, como dicen, como el niño ya es TDAH, joder, ya parece que con eso no hay que educarle. Bien, pero tenemos niños obsesivos compulsivos, tenemos niños con trastornos de pensamiento y con ideaciones extrañas, tenemos niños con personalidades límites.
¿Pero esto ha pasado siempre o es algo de este momento y de esta sociedad?
Yo creo que, bueno, esto pasa más ahora porque nos damos cuenta. Es decir, vamos a ver, en la época de mis padres la gente moría de tuberculosis. En mi época en el colegio los niños tenían polio. Es decir, claro, en Kenia la gente dice Hakuna Matata. Es decir, ahora aquí tenemos un problema muy grande emocional. Entre otras cosas porque hemos acortado el tiempo de la infancia y aumentado el de la adolescencia. Te decía que yo mañana lunes tengo que ir al Congreso de los Diputados para hablar de alcohol y menores. Bueno, es que la forma de consumo de alcohol no tiene nada que ver con la que se ha bebido en Aragón cuando la gente compraba vino en Maluenda y se iba luego a tomar un vino entre amigos. No, es vamos a tomarnos 5 copazos de vodka o de tequila para quedarme gilipollas en poco tiempo y tener un tipo de actividad que además no sé cuál es, porque a veces es una actividad sexual con 13 años que la confundo con el amor, pero porque estoy como obligado a... Fíjate, Oscar, te voy a dar un dato que te va a parecer a ti ese también relevante.
A ver.
Sabes que trabajo con hijos que agreden a padres. Uh-huh. Bueno, hay muchísimas niñas, pero muchísimas que me dicen, yo me acuesto con mi novio, pero no quiero. Y digo, bueno, es que te obliga y dice, no, pero si yo no me acuesto con mi novio se irá con otra. Es de una gravedad extrema. Como me ha llamado mucho la atención la de chicos que agreden a sus padres porque son acosados en la escuela. Como en la escuela no pueden defenderse contra esos agresores, se vuelven contra alguien que se va a dejar, que son los padres. Por lo tanto, tenemos una conflictividad. Por ejemplo, una cosa que nos dice, Oscar, las separaciones mal llevadas. Las separaciones mal llevadas están generando un daño terrible. Entonces, claro, pues yo me separo, la vida es... Si yo no digo que no, pero sepa que tiene consecuencias. Más si se separa usted en una etapa de inestabilidad del niño, que es adolescente. Y usted no puede educar a su hijo correctamente si es usted un corrupto. Claro, yo no me corromperé, Oscar, por nada. No hay nadie en el mundo que me pueda comprar, por nada. Mm. Por lo tanto, hay gente que hacemos las cosas bien y gente que hacemos las cosas mal. Yo todos los veranos dirijo un curso en San Sebastián. Hay que decirle a ETA, hay que decirle a la gente que se ha salido de ETA, que la víctima pues puede perdonar, pero que la sociedad no debe de olvidar. No, no, o sea, los conceptos morales, éticos, son esenciales para unos niños que a veces han perdido la espiritualidad. Y que es fundamental, como han perdido, espero que en Aragón no, el contacto con la naturaleza. Somos animales espirituales, sí.
En el libro se habla de adicciones, de muchas adicciones, entre ellas las nuevas tecnologías. Cuentas que los niños se inician en ellas a edades muy precoces. Aportas un dato que es que a los 9 años el 41% de los niños españoles tiene su propio móvil y el porcentaje, Javier, aumenta hasta el 75% en los niños de 11 años. ¿Son conscientes los niños y adolescentes de las amenazas ocultas que hay detrás de estas
tecnologías? No, lo que no son conscientes son los padres.
¿Y los padres?
Es decir, que ahora estamos todos con las primeras comuniones, aparte que se han convertido en lo que era una boda antes, o sea, una cantidad de de gasto, de tal, niño, me tienes que llevar a Disney, déjate de me tienes que, y aquí y ahora. Y segundo, ¿por qué no un niño no puede tener un teléfono para comunicarse? ¿Pero con qué medios? ¿Para qué? ¿Con qué contactos? La red es maravillosa, pero hemos visto ahora el tema del juego de la ballena azul. Siempre hay algún tipo con una mente purulenta que quiere jugar con los adolescentes. La pregunta, Óscar, es si en Aragón, en cualquier colegio, se les da a los niños yogures caducados, ¿tú no crees que cerrarán el comedor o posiblemente el colegio? La pregunta es, ¿tendríamos que empezar a perseguir cosas que son lesivas para los niños? Ah, ¿entonces usted es favorable a la censura? La respuesta es sí. Ante ciertas cosas, sí. Como soy favorable a que la policía pueda entrar haciéndose pasar por niño para pillar a pederastas. Naturalmente que lo soy. Sí, sí, y se lo he dicho a los diputados. Es decir, hay que obligar a los padres a muchas cosas, pero también hay que ayudarles jurídicamente, y para eso está el legislador.
Hablando de las adicciones, las nuevas tecnologías, el último informe PISA destacaba que el 69% de los jóvenes, uno de cada tres españoles, se siente mal si no puede usar Internet. Hemos querido invitar a la conversación a Enric Puig, le conoces, ¿verdad,
sí,
Javier?
Sí, sí, me parece un tipo encantador.
Él es doctor en filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, es autor del libro La Gran Adicción, cómo sobrevivir sin Internet y no aislarse del mundo. Enric, hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias
Muy buenos
por
días.
Estar con nosotros. Te escucha Javier Urra.
Hola, Javier.
¿Qué tal estamos?
Encantado.
Enrique, ¿en qué momento el uso abundante o masivo de las nuevas tecnologías se convierte en adicción?
Bueno, realmente es que ahí hay una frontera un poco imprecisa, ¿no? Yo creo que depende mucho de la sensación que tenemos después de los usos. Realmente, claro, para mí el problema, que yo siempre digo, es que tenemos que tener en cuenta que las propias aplicaciones y las propias tecnologías, las nuevas tecnologías que estamos viviendo, están muy configurados realmente para que nos creen esa sensación, ese cuadro de dependencia. Por lo tanto, en muchos casos ya no es tanto una propia responsabilidad nuestra, sino también hay que tener en cuenta la carga fuerte ideológica que hay detrás de estas tecnologías y estar un poco, pues siempre a la guardia en ese sentido.
Pero pueden llegar a alterar, por lo que cuentas, la imagen que los jóvenes tienen de sí mismos. No sé cuánto tiene de real la sensación de felicidad, quizá, que puede tener, Enrique, para un joven la hiperconexión.
Sí, al final el problema es que tal como están configurados los dispositivos hoy en día, los teléfonos, es decir, esta herramienta que tenemos de llevar Internet con nosotros todo el día, al final acaba siendo como una especie de receptáculo de estas preguntas que todos, y muy, muy especialmente los jóvenes, los adolescentes, vamos depositando ahí. Entonces se crea como una especie de deseo constante de esa respuesta que nunca se acaba de dar definitivamente. Y eso es lo que yo creo que al final crea dependencia. Y eso, a nivel de jóvenes, claro, en la adolescencia precisamente, que es un momento determinante, ¿no?, de obtener ese reconocimiento, etcétera, pues es especialmente complicado.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Enric. Y yo creo que, bueno, hemos conseguido con las nuevas tecnologías cosas maravillosas. O sea, yo acabo de ser abuelo, tengo a mis hijos en Washington y la forma de conectarme y de verlos y tal es con las nuevas tecnologías. Eso era impensable antes. Yo soy psicólogo y, por ejemplo, hay muchas terapias ya que se hacen con las nuevas tecnologías. Ahora bien, cuidado. No lo hagamos con una persona, por ejemplo, que está disociada o que ha tenido un intento de suicidio. O con un agorafóbico que no quiere salir a la calle. ¿Cuál es el problema? Yo doy clases a la Universidad Complutense y veo a jóvenes que saben muy bien una materia y no saben exponerla verbalmente. Este es un problema. Yo ahora me voy a un congreso, bueno, yo hablaré como estoy hablando ahora ante el micrófono. La mayoría leen malamente un PowerPoint, pero es que leen malamente, además, por cierto, el PowerPoint. El otro día me decía un médico, es que si ha estropeado esto, no puedo poner PowerPoint, pues no daré la conferencia. Y yo, joder, es usted vergonzoso. Bueno, entonces, claro, yo me parece que el ser humano, Óscar, yo he entrado muchas veces en tu programa por teléfono, pero es distinto a que estemos juntos, ¿no? Estar compartiendo un café. Es decir, el piel con piel, la calidez, eso también hay que hacerlo. Tú no puedes pedir perdón a una persona en la red. Oye, perdona. No, vamos a ver, hay cosas que hay que quedar, verse y decir, oye, mira, te he hecho daño, no quería hacerlo, perdóname. Si quieres, pero yo quiero al menos pedirte perdón. Entonces me parece que debemos de conjuntar. El otro día, Enrique y tal, estábamos con una señora de 101 años, que estaba con su hijo, el niño Juanito tiene 71 años, y le ha enseñado a manejarse en la red. Y la señora era preciosa, parece la reina de Inglaterra. Y dice, yo quiero saber la edad en que nació tal persona, la fecha. Me parece que nos abre nuevos mundos, pero lo que no es lógico es que estemos en el coche o en el comiendo, padres e hijos, y en vez de estar hablándose, y en vez de estar mirándose, y en vez de estar comunicándose, estar cada uno... Pero me pasa con parejas que vas a un restaurante y los ves que no se hablan, que solo le dicen algo al camarero. Joder, algo falla. Esto es como los matrimonios que llevan... Tiene un hijo de 12 años y entre el padre y la madre duerme el hijo. No, el problema no es del hijo, claro, es un problema de los padres, claro.
Además hay otro asunto que tú tratas en el libro que me parece muy interesante, ¿no? Que al final nos preguntamos, Javier, qué vacunas ofrecemos para los adolescentes que manejan la red mejor que sus padres y que además, y esto es lo grave, están sustituyendo a los adultos por internet como fuente de información y de, claro, conocimiento.
Lo ha dicho Enric muy bien, sobre todo el adolescente, el grupo de iguales le es más importante que el grupo al que pertenece. Y por eso si a ti hay 1.200 amigos, entre comillas, que dicen, oye, no hagas caso al colgado de tu padre y sal por la noche, claro, la presión es muy grande. Las realidades son las que son, como tú has dicho, hay riesgos y luego hay mil cosas que son muy, muy positivas, ¿no? ¿Qué pasa? Que los que somos tecnológicamente prehistóricos, pues tenemos ciertas dificultades, ciertos miedos, pero también tenemos primero que esforzarnos en aprender, en conocer y sobre todo en tener criterio con los hijos. En mi centro no hay teléfonos, en mi centro no hay ordenadores, salvo cuando las horas de clase. En mi centro hay deporte, hay terapia, hay... Bueno, pues, ¿qué quiere decirse? ¿Tú crees que los chavales echan de menos el alcohol, la droga? No es verdad cuando los llenas de contenido y de actividad. Es decir, a veces, yo creo que Enric coincidirá conmigo, que el gran problema de esta sociedad es que ha perdido la intimidad, el respeto a uno mismo. Todo el mundo quiere desnudarse, en todos los sentidos. Pero sobre todo desnudarse y contar las historias. Oye, he tenido un noviete y ha pegado gatillazo. Y va y lo cuelga. Y luego, claro, te enteras de eso o del presidente de un país, lo que dicen, lo que hacen. Y me parece que es realmente preocupante. El ser humano tiene que tener sus propias sombras, sus propias incertidumbres y ser cauto y prudente porque luego las cosas se vuelven muchas veces contra alguien. Sí que veo que el ciberbullying, el ciberacoso, está machacando a algunos niños de manera terrible, porque una cosa es ser acoso en la escuela, pero otra es que ya entren en tu propio hogar. Esa percepción es realmente grave.
Has dicho en alguna ocasión, Javier, que detrás de un niño que sufre, ahora que hablas de los problemas que se dan, ¿no?, en muchos centros educativos, hay un profesor impotente. Carece todavía, y entendemos que la respuesta es sí, ¿no?, nuestro sistema educativo de herramientas potentes contra esta lacra. Sí. ¿Por qué no se actúa en este sentido?
Bueno, primero porque a un chaval que acosa, realmente lo que le puedes hacer es expulsar 2 semanas. Es que no hay muchos más medios. 2, porque el inspector educativo, pues bueno, interviene, tal. Pero al final, la verdad, lo que saben tus oyentes es que el niño que se va del colegio o del instituto, ¿sabes quién es? La víctima. Y sobre todo pasa en cuando pasas ya a tener otro tipo de profesorado. Yo no quiero decir que los profesores sean impotentes o incapaces, que los hay. Me parece muy bien hacer un sistema MIR para los profesores. Hay que elegir a los mejores. O sea, Oscar, yo que doy clases en psicología, en medicina y en enfermería, te voy a decir una cosa, la nota de corte es muy importante. Luego hace falta ser vocacional, pero el PISA y Finlandia, es que se trata de tener... Y antes de entrar en el estudio hablamos de la ratio de un profesional. Es decir, cuando queremos hacer un puerto, un aeropuerto, traemos a los mejores ingenieros. Pero es que para educar a los chavales hay que tener a los mejores profesionales. Hay que ser pedagógicos. Hay que ponerle ganas. Yo doy clases en la universidad y hay profesores que le dicen, ¿qué tal? Le dice, vaya. Digo, ¿por? Y dice, no, es que tengo clases. Digo, ya, es que eres profesor. Joder, claro, que a la vida hay que ponerle pasión. O sea, es que si no, en el epitafio pondrá, murió como vivió, sin ganas. Ponle ganas. A mí me gusta mucho la gente de Aragón, porque sois gente, en general, muy clara, muy directa, se entiende todo. Y te dicen, jo, esto sí, esto no. Y con ganas, con garra. Yo creo que eso es esencial transmitirlo. Y los profesores tienen que ser valorados por los padres también. Ahora, la educación la hacen los profesores, los padres, los medios de comunicación, la red, etcétera.
Enric, gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima, Enric. Un abrazo muy fuerte.
Javier, hablas en el libro de violencia como forma de conducta, con una reflexión también interesante, que es que el ser humano no nace violento, sino que lo hacemos violento, ¿no? ¿Cuántos tipos de fracaso educativo, de socialización hay detrás de un joven o una persona violenta?
Pues muchísimo. En fin, yo de lo que sé es de psicópatas, de violadores. Llevo 30 años trabajando en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y en el Juzgado de Menores con psicópatas. He visto a Orcán, he visto a Rafita, he visto a la gente que ha hecho mucho daño en el mundo. Si tú rascas, al final entiendes por qué. Cuidado, ¿eh? Entender no es compartir. ¿Por qué puedes hacer a gente que sea mala? ¿Por qué puede haber gente que sufra? Mira, la respuesta a tu pregunta, Óscar, es lo que salva a mucha gente es el amor. El amor puede ser una persona, el amor puede ser una vocación, el amor puede ser alguien que estimule a un chico, pero hemos visto a gente que hace sufrir mucho. Generalmente son víctimas y verdugos. Y por eso la ley de responsabilidad penal del menor, 5-2000, y todos los medios. Pero hay que poner medios. Las comunidades autónomas tienen que poner medios. Y tenemos, decías tú antes, que prevenir. Es que se ve venir, ¿eh?, que chavales van a ser conflictivos consigo mismo y con los demás. ¿Y qué daño van a hacer? España tiene 80.000 personas en las cárceles. Cuestan más de 260 euros día. Es que no podemos más económicamente. Y ya está hecho el daño. Hay que educar para que la gente con un coche no se lleve por delante a 6 ciclistas porque ha bebido y se ha puesto de droga. Es decir, ser responsables de nuestros propios actos.
Se habla de un tipo de violencia que también es una lacra, la violencia de género entre los más jóvenes, en el sexto capítulo del libro. Sobre todo las menores son especialmente vulnerables a este tipo de violencia, ¿no? De ello también se habla, como decimos en el libro, en un momento, por cierto, en el que la delegación del Gobierno contra la violencia de género ha elaborado nuevos materiales educativos con el fin de prevenir esa violencia a estas edades e incidir en las primeras señales de maltrato que a veces no se ven. Materiales que repasamos y a los que nos acerca Gemma Urbina con este reportaje.
Te has mirado, estás ridícula. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas.
016, ¿en qué puedo ayudarle?
Si tu chico te trata así, cuéntalo. Hay salida a la violencia de género.
Olvidándose de todo. Distinguir entre el amor verdadero y el amor tóxico no siempre es fácil, y menos para muchos adolescentes. Por eso situaciones como la de esta campaña del gobierno son bastante frecuentes. De hecho, una de cada tres jóvenes considera inevitable o aceptable, en algunas circunstancias, controlar los horarios de la pareja, impedirle que vea a su familia o amistades, o decirle cosas que puede o no puede hacer. Esta violencia de control está muy presente sobre todo en mujeres entre 16 y 19 años, y el riesgo está en que no se identifique como un problema. Por eso la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha elaborado una serie de materiales que buscan poner luz sobre aquellas señales, a veces sutiles, de maltrato.
Tenemos la casa para los dos. Y van a nos dejar condones. ¿Qué más necesitas?
No sé, necesito tiempo.
Mira, ya veo lo que pasa aquí.
No pasa nada, tío. Es que necesito tiempo, nada más.
Mira, los tíos tenemos otras necesidades. Necesito que me demuestres que me quieres, no solo que me lo digas. Este fin de semana es el momento. Piénsatelo. Si no me quieres lo suficiente, pues lo dejamos.
Este fragmento, tan real en ocasiones, forma parte de una serie de cortos producidos por la Asociación de Mujeres Cineastas. En ellos reflejan conversaciones y situaciones de pareja cotidianas entre los adolescentes y buscan poner el foco en qué es violencia de género. Van acompañados de una guía didáctica que permite trabajar sus contenidos en clase con los jóvenes y un díptico que aboga por la igualdad entre sexos y anima a actuar en casos como este.
¿Qué? ¿Contento?
Muchísimo mejor, Lourdes. Pero en serio, ¿no ves que no hay necesidad de ir provocando, tío? ¿No te das cuenta de que no se puede ir provocando?
¿Pero qué dices, tío? Si yo no iba provocando, eres tú que te rayas.
Vamos a cortarla, gorda. Gorda. ¿Tú a quién tienes que gustarle? A mí, ¿no?
Pues ya está.
Si es que me da igual. Si tú me dices que me he visto así, pues me he visto así. Pero no sé, no es normal, ¿no?
Las formas de controlar a las mujeres han dado además un paso más allá en la era digital. Los últimos datos oficiales apuntan a que un 28% de las chicas han sufrido control abusivo a través del móvil y hasta el 5% han sido objeto de las llamadas pruebas de amor, como intercambiar fotos de carácter sexual, con el consiguiente riesgo de sufrir sexting.
Dame la contraseña.
¿Qué?
Dame la contraseña para desbloquearlo.
¿De qué hablas?
Quiero ver con quién te whatsappeas.
Pues con quién más, ¿eh? Con mis amigos.
¿Qué amigos?
¿Qué te importa?
¿Qué tienes que ocultar? ¿Que no me puedes dar la contraseña?
Yo no tengo nada que ocultar.
Claro que sí. Me estás ocultando algo porque si no, no te importaría que te mire el teléfono.
¿Pero te has oído hablar del derecho a la intimidad?
Las autoridades advierten de que hay que desmitificar ciertos aspectos del amor, como las medias naranjas, el poder de un amor que todo lo perdona y el carácter más posesivo y exclusivo del amor.
Tío, a mí no me parece normal que te quisiera dar un puñetazo.
Que no me lo dio a mí, se lo dio a la pared.
Ya, Rocío, pero da igual, es un tío violento y no deberías estar con él. Además, es que ya ha pasado más veces.
Ya, tía, pero tú no sabes lo que pasa en su casa. Me lo contó el otro día y flipé. ¿Eso se pone a llorar?
El objetivo y la clave es identificar todas estas situaciones como lo que son, una muestra más de violencia de género. El siguiente paso es actuar, buscar ayuda o ayudar si la que lo sufre es alguien de tu entorno. En definitiva, salir corriendo de esa relación tóxica que bajo ningún concepto es amor verdadero.
¿Sigue habiendo, Javier, pese a campañas como estas, dificultades para percibir los primeros signos del maltrato? Las muchachas, las jóvenes, tienen esa información, sí. Tienen esas herramientas. No se ve o no se quiere ver qué es lo que pasa.
Dos cosas. Yo creo que es muy bueno hacer estas campañas. Hay que hacerlas cotidianamente, para que cada generación lo escuche, porque esta batalla la estamos perdiendo, clarísimamente. El 33% de los jóvenes españoles dicen que los celos son una prueba inequívoca de amor.
Mal vamos,
es amor propio. Segundo, hay quien confunde amor con querer. A mí me gustan los coches, yo puedo querer, o los libros, yo puedo querer un libro. Pero una cosa es querer y otra cosa es amar. Amar es dar a fondo perdido. Y luego hay quien confunde amar con poseer. Yo, que conduzco mucho por España y tal con mi coche, paro a comer muchas veces, hay una televisión, y si la noticia es un hombre ha matado a su pareja o a su expareja, quiero que se sepa que a veces se escucha la expresión algo habrá hecho o se lo merecería. Si te das la vuelta, te dice, es broma. No es broma. Lo dice porque lo piensa. Por otro lado, tenemos muchas niñas rositas que les gusta el malote. Ahora te llamará alguien diciendo, oye, ¿cómo se atreve a ser un rato a decir eso? Porque es verdad. Y entonces volvemos a la época de Casablanca, que cuando coge el avión, la pregunta es, ¿usted se hubiera quedado, señora, con el malote, que es el Humphrey Bogart, o se hubiera ido con el hombre bueno y gris a París? Es que esto hay que hacerlo. Claro que hay chicas que se notan que están muy controladas, pero en el fondo dicen, bueno, pero porque me quiere. Claro, ahí hay una traducción. Entonces, ¿qué ocurre? La lectura de Javier Urra es la siguiente. Hay muchas niñas muy machistas, cuando están en grupo, y profundamente dependientes cuando están en la relación individual de pareja. Esto hay que trasladarlo. Y luego, hay muchos chavales que van de muy modernos, mucha tecnología, pero que tienen las mismas celotipias, las mismas desconfianzas, la misma idea posesiva de muy antiguo. Entonces, claro, venimos de un mundo muy complejo, donde la mujer en España no tenía derecho al voto, donde la mujer no podía sacar dinero de un banco, donde por el honor se le podía golpear a alguna mujer. Bueno, todo eso ha cambiado, pero seguimos teniendo problemas. Y la prueba inequívoca de que tenemos problema es que sigue habiendo mucho maltrato a la mujer, mujeres que mueren, pero ahora, y hace una década, y hace dos, luego seguimos dejando en herencia este problema. Y esto hay que educarlo, Óscar, desde los niños muy pequeñitos, con un juego que se llama El que no sabe lo que siente el otro, pierde. Al final dices, esta sociedad se ha igualado. Mentira. Si tú en España quieres insultar a alguien, le dices, hijo de puta. Te acabo de definir el problema. Si tú ves que ha habido 29 directores de la Real Academia Española de la Lengua, ahora que estamos ya con el inicio de la Feria del Libro, todos son varones, no ha habido una mujer. Si tú vas al ámbito sanitario, dices médico y enfermera. Si tú tienes que educar a niños de 0 a 6 años, casi no hay hombres, son todo mujeres. Por lo tanto, el tema de la sensibilidad sigue estando en la mujer. Y quien cuida ahora a la familiar que tenemos todos con demencia senil, al final es la mujer. Por lo tanto, o vamos cambiando mucho desde el inicio las cosas, o eso de los micromachismos. Oye, que yo te vuelvo a repetir, que tengo 59 años, que estudié en un colegio solo de curas, solo de chicos, que he ido a la mili, que he visto... Y sin embargo, me asombra. Es decir, las niñas de 14 años van por Aragón y es que una niña de 14 años dice, es que me toca los cojones. Y te vuelves y dices, pero bueno, como una niña dice además una expresión que no es... ¿Por qué tiene que decir una expresión tan machista? Bueno, he formulado al menos algunas preguntas que son las que dije la semana pasada en el Senado, porque es verdad que están muy preocupados y se ha generado un grupo de trabajo que se llama Estrategias de Afrontamiento contra la Violencia de Género. Pero hay que empezar con los niños, ¿eh? Luego ya cuando está arraigado, mal asunto.
¿Dónde sería
por
mejor,
cierto,
Javier?
Perdona. Hay que trabajar con los agresores,
¿sí?
pero la sanción es lo primero, ¿eh? La mejor terapia es la sanción, y luego trabajar con ellos. Y hay que trabajar con las víctimas, porque a lo mejor esto tampoco voy a saber expresarlo correctamente. Hay alguna persona que se une con un maltratador, y cuando consigues que salga de ese maltratador, encuentra otro maltratador o busca otro maltratador. ¿Qué pasó en su hogar? ¿Qué relación tenía con el padre? Entonces hay que también fortalecer y tener otra capacidad para decir no. Hay parejas que son tóxicas y de muy mal pronóstico.
Iba a preguntarte por la educación emocional y te iba a preguntar si nos iría mucho mejor si la recibiéramos, que es una asignatura vital, como tú defiendes, Javier.
Bueno, yo creo que somos una sociedad aristotélica, la razón, que es importante, pero que es muy importante, sin duda, la emoción y los sentimientos. Al final, Óscar, nos movemos por la emoción y por los sentimientos. Yo tengo la suerte de pertenecer a la Academia de Psicología de España, somos 24, creo que soy el más joven de los 24, y mira qué título le hemos puesto, es pensar, sentir, hacer. Me parece que es muy importante. Hay que pensar en la vida, hay que anticipar, pero hay que sentir con eso. Claro, con el sufrimiento. Hay que saber que esta tarde de domingo, a lo mejor lo más importante que tenemos que hacer es estar con esa abuela que ya ni nos reconoce, pero que sabe que nos quiere. La vida es ese sentimiento, la vida es... Y luego hay que hacer cosas, no se puede quedar uno solo en la palabra. En eso es en lo que tenemos que educar, en un mundo de incertidumbre, en un mundo sin fronteras, en un mundo, como siempre, convulso, pero al mismo tiempo me parece que profundamente atractivo.
Es siempre muy gratificante charlar con Javier Urra.
Igual que a mí con vosotros.
Que hoy pisa Zaragoza, que hoy está en Aragón para participar en ese Congreso Internacional de Inteligencia Emocional. Un congreso muy bien montado, como tú me
sí,
decías
señor.
Hace un momento, ¿verdad?
Luego decimos que en España las cosas... Hace 2 años se me invitó diciendo día y hora de aquí, desde Aragón. O sea que mirar si hacéis las cosas francamente bien.
Ahí están hablando de la aplicación de la inteligencia emocional a la educación y de lo importante de conocernos a nosotros mismos, que a veces yo creo que es el primer paso para vivir sí. bien en sociedad, ¿no?
Pero déjame que te diga una cosa, ¿eh? No se mire usted en el espejo, señora o caballero. Mírese en los ojos de los otros. Es la forma de conocerse, los otros. Igual que aquí en Aragón Radio, lo importante es qué dicen los oyentes, cómo participan. Eso es esencial.
Urra firma nuevo libro, se llama Primeros Auxilios Emocionales para Niños y Adolescentes, guía para padres, los papás que anden un poco perdidos, pues ya tienen esa guía, ¿no? Ese manual al que hace referencia el bueno de Javier Urra. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a vosotros. La vida, una cosa que es esencial es ser agradecido. Yo tuve un infarto de miocardio.
¿Estás bien?
Estoy muy bien, han pasado 10 años, me pusieron 3 stent y fui a escribir un agradecimiento. ¿Todavía están asustados? La gente no da las gracias, es fundamental dar las gracias.
Que te vaya muy bien, Javier Urra. Igual